24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Otra vez muy buenas tardes, continuamos acá en Martí Noticias, el noticiero de hoy de radio. Tenemos para usted, como siempre, información de Cuba, Estados Unidos, América Latina, el resto del mundo, los deportes también y el entretenimiento. Las voces informativas continúan.
Ricardo Espinosa
y José Luis Ramos. Comenzamos esta segunda media hora de informativo.
La presa política María de Jesús Terraz Díaz podría entrar en huelga de hambre, de acuerdo al testimonio de su familiar más cercano, como nos explica Yolanda Huerga.
La presa política María de Jesús Terraz Díaz, recluida en la prisión de mujeres La Bellotets de Matanzas, podría estar en huelga de hambre para exigir a las autoridades que aprueben su cambio a un régimen menos severo, según el testimonio dado a Martí Noticias por su prima Dianella Díaz.
Me llamó María de Jesús por la mañana y me dijo, estoy ahí avisando para que sepas que no te voy a llamar, que ya... empecé esto. Ella me había dicho ya que iba a plantarse si no le hacían el cambio de medida, que es lo que ella está pidiendo. Eso es no comer, no tomar agua, no nada. Pero ella no pudo hablar más, le cortaron el teléfono, le quitaron el teléfono, no sé qué pasó ahí.
Terraz Díaz, una trabajadora doméstica de 40 años, fue condenada a 7 años de privación de libertad tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas. El tribunal la encontró culpable de desórdenes públicos y sabotaje. Las autoridades judiciales le han negado varias veces el paso al régimen de menor rigor que le permitiría cumplir el resto de su sentencia en un centro correccional abierto donde podría trabajar y acceder a breves estancias en su hogar.
Ante la impunidad de los funcionarios de prisiones, ante la falta de condiciones mínimas y ante la injusticia misma, que en el caso, por ejemplo, de ella, que es una presa política, no encuentran otra salida de que gritar fuerte y claro de esta manera, exponiendo su cuerpo, arriesgando su vida para tratar de alguna manera mover a las autoridades a reconocerle sus derechos y a darle alguna condición mínima para hacer menos penosa su estancia en prisión.
Indicó el responsable de comunicaciones del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Raúl Enrique Medina, quien alertó que Cuba tiene un récord alto de personas que han muerto en huelga de hambre en prisión. La organización Archivo Cuba ha confirmado 14 casos de presos políticos cubanos muertos en huelga de hambre desde 1959. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Ayuda social a mujeres sobrevivientes de violencia machista llega de la mano de la sociedad civil independiente a Santiago de Cuba. Denia Fernández Rey, representante de la Red Femenina de Cuba y activista de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, así lo comunicó a Martí Noticias.
Sí, nos llegó el fin de semana, o sea, hace alrededor de 4 días, la ayuda para las mujeres violentadas y pensamos ya en esta semana buscar las más violentadas para poderles darle su ayuda. Nos llegó alimentos, medicina, ropa, material de base, material de estudio, cosas muy importantes en estos momentos, ropa para bebés que tienen mujeres que son violentadas y se han quedado con niños pequeños. Muy importante la ayuda que nos ha llegado. Entonces, estamos impartiendo cursos que a través de la Red Femenina y de FLAMUR les damos para que aprendan a ser independientes. Les enseñamos a ser mujeres independientes para entonces que sepan además de cómo automantenerse ellas mismas, prepararse para que no sigan dependiendo, porque sí, realmente están viviendo en sus propias casas. O sea, en la casa de las personas que son violentadas viven con el que las violenta. Esa es una. La otra, estas ayudas les vienen muy bien, porque no tienen que pedírselas a ellos. Con esta ayuda podemos repartirle a 8 mujeres violentadas.
Como parte de esta campaña, la pasada semana comenzaron a distribuirse en La Habana alimentos, medicinas y ropa para niños para familiares de al menos 25 mujeres víctimas de violencia de género.
El Instituto Mexicano de Seguro Social tiene previsto ampliar la colaboración de médicos cubanos en los próximos meses en medio de una polémica por los despidos masivos de galenos mexicanos. Según cifras oficiales, 768 médicos cubanos estaban trabajando en México y el pasado fin de semana llegaron otros 123.
Zoé Reboledo, director general del Seguro Social, dijo que el convenio entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y Cuba contempla la contratación de 1.200 especialistas. Los sanitarios mexicanos califican de injustificado los despidos de médicos nacionales. Lamentan que su gobierno siga contratando personal extranjero. A las 2:35 hay una cita en Radio Martí. Está Tomás Cardoso para adelantar lo que trae Cuba al día.
Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, José Luis. Buenas Como tardes. Siempre, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, José Luis, mañana es primero de mayo. Mañana es primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y nos proponemos hoy, pues, hacer un resumen de en qué situación se encuentran los trabajadores en Cuba, qué significa para los trabajadores cubanos la Central de Trabajadores de Cuba en tiempos tan difíciles y tan complicados donde las MIPYMES se imponen. Y muchos de los trabajadores no están afiliados al sindicato oficialista. Vamos a hacer una revisión hoy, pues, ¿qué significa este primero de mayo para los trabajadores?
Un primero de mayo reducido, Tomás.
Súper reducido.
A tribunas mínimas.
Ya lo han hecho, muy buen punto, José Luis. Ya han sido realizadas las festividades en municipalidades del país. Grupos reducidos, casi todos simpatizantes del gobierno, personas comprometidas como directores de empresas, funcionarios públicos, pero la apatía está presente en la empleomanía cubana y eso vamos a estar hablando hoy. También, pues vamos a tener información actualizada de la situación de un preso político que está cumpliendo 13 años en Boniato, Jorge Luis García García, condenado de Palma Soriano, que recibió visita hoy, y vamos a darle una revisión a ver en qué ha parado el brote de tuberculosis que está afectando ya la prisión y las condiciones de allí. Y vamos a finalizar nuestro espacio en la tarde de hoy con la situación alimentaria, a ver cómo anda la cuestión de cara ya a este primero de mayo, que, por cierto, información para la audiencia, han repartido gratuitamente, como parte de la festividad del primero de mayo, 2 libras de arroz.
Muy bien. No, nunca está de más. Al arroz y otras cosas que hacen falta. 2:00 p.m. aquí en Radio Martí, Cuba al día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:30 el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de las Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:30, Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A las 12:38, más noticias. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, discute en Jordania formas de aumentar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken voló a Amán después de conversaciones con líderes árabes del Golfo en Riad como parte de su séptima gira por la región desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. Blinken se reunió con el viceprimer ministro de Jordania, Ayman Safadi, y le agradeció por la coordinación de Jordania para facilitar la entrega de ayuda humanitaria vital a los palestinos en Gaza, incluso mediante lanzamientos aéreos y entregas terrestres. El Departamento de Estado informó que los dos líderes también discutieron los esfuerzos diplomáticos para lograr un fin duradero de la guerra en Gaza, que proporcione paz y seguridad tanto para israelíes como para palestinos, así como la necesidad urgente de evitar que el conflicto se extienda. En una reunión especial del Foro Económico Mundial celebrada en Riad el lunes, Blinken instó a Hamas a aceptar rápidamente la más reciente oferta de Israel de una tregua en Gaza para asegurar la liberación de los rehenes.
Hamas has before it a proposal that is extraordinarily.
Él dice que Hamas tiene ante sí una propuesta que es extraordinariamente generosa por parte de Israel y que en este momento lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto al fuego es Hamas. Dice que tienen que decidir y hacerlo rápidamente. así que están analizando esto y que tienen la esperanza de que tomen la decisión correcta. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió el martes seguir adelante con un asalto largamente prometido contra la ciudad de Rafa en el sur de Gaza, cualquiera que sea la respuesta de Hamas a la más reciente propuesta para detener los combates y devolver a los rehenes israelíes. Las expectativas de que un acuerdo de un alto al fuego podría estar a la vista han aumentado en los últimos días tras un renovado impulso liderado por Egipto para reactivar las estancadas negociaciones entre Israel y Hamas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Plataforma Unitaria Democrática, coalición de partidos de oposición en Venezuela, denunció la desaparición de 3 ciudadanos, 2 de ellos miembros del comando de campaña opositor en Portuguesa, estado llanero visitado la semana pasada por la líder María Corina Machado. El régimen de Maduro continúa en su cruzada intimidatoria, declaró la organización tras exigir la libertad de Ámbar Márquez, Óscar Castañeda y Víctor Castillo.
Pasamos a Chile. Las autoridades buscan a los asesinos de 3 carabineros mientras el gobierno admite un retroceso en materia de seguridad en la zona del conflicto mapuche. Esta es una actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
El gobierno de Chile informó que se están realizando intensas pesquisas para dar con el paradero de los autores del asesinato de 3 carabineros que fueron acribillados el fin de semana y cuyos cuerpos calcinados fueron encontrados en la camioneta en que se trasladaban. El presidente chileno Gabriel Boric decretó el toque de queda en 3 comunas de la provincia de Arauca luego de que se conociera el asesinato que tuvo lugar en la región de Biobío, azotada históricamente por conflictos entre el gobierno, grupos indígenas, empresas extractivistas y el crimen organizado. El presidente Boric viajó hasta la región del Biobío, donde se velaron a los agentes del orden público y expresó sus condolencias a las familias dolientes. El mandatario también rindió honores a los carabineros en el Palacio de la Moneda, donde el lunes habló con miembros de la Guardia del Palacio y reiteró su apoyo a los agentes policiales.
Los vamos a buscar por cielo, mar y tierra, vamos a encontrar, vamos a fugar, van a enfrentar a la justicia y al derecho.
Por su parte, Carolina Toa, ministra del Interior, brindó detalles sobre los avances en la indagatoria y aseguró que existen pistas para dar con los autores del hecho y dejó claro que también podría tratarse de un asesinato perpetrado por miembros de alguna banda del crimen organizado, ya que en la zona no solo hay delitos de carácter reivindicatorio ligados a la causa mapuche.
A ver, hay líneas investigativas, digámoslo así, líneas investigativas que se están siguiendo en base a la primera evidencia y todavía es muy temprano para saber si esas líneas son sólidas o no.
Tras la entrega que hizo el Servicio Médico Legal de los cuerpos de los carabineros asesinados Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid, la institución del orden público realizó un responso en cuyo acto se concretó el ascenso póstumo de las 3 víctimas a suboficiales mayores. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
El expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció que padece de un cáncer de esófago, el cual fue detectado en un chequeo médico el pasado viernes. Mujica, de 88 años, dijo ayer a la prensa que es algo obviamente muy comprometido y doblemente complejo en su caso porque padece una enfermedad inmunológica.
Expertos de las Naciones Unidas piden a Ecuador garantizar la reparación para las víctimas de esclavitud moderna en las plantaciones. Radio 1 con este reportaje.
Ecuador debe garantizar recursos legales y reparación para las víctimas de esclavitud moderna en las plantaciones de abacá, piden expertos de la ONU. Los expertos se refieren a 2 juicios pioneros contra la empresa Furukawa Plantaciones. Más de 330 trabajadores de las provincias de Esmeralda, Santo Domingo de los Sachilas y Los Ríos habrían sido sometidas a trabajos forzados, servidumbre y otros abusos graves en el contexto de la producción de abacá durante más de 60 años. El abacá es una planta de gran tamaño que se cosecha por su fibra. Tras varias sentencias en tribunales inferiores, el 9 de abril, la Corte Constitucional inició una audiencia de revisión sobre la supuesta omisión del Estado ecuatoriano, la responsabilidad directa de la empresa y el deber de pagar reparaciones. Se espera su veredicto en las próximas semanas. Paralelamente, se espera que el Tribunal Penal de Santo Domingo decida el 20 de junio si Furukawa Plantaciones debe enfrentar sanciones penales. Ambos juicios, dicen los expertos, son una oportunidad única para que Ecuador haga justicia a las víctimas.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció que los aliados han entregado con retraso la ayuda militar prometida a Ucrania, lo cual ha tenido consecuencias en la marcha de la guerra y permitido avances de Rusia. No obstante, Stoltenberg subrayó en una visita sorpresa a Kiev que se perciben cambios importantes en la actitud de los aliados tras la ayuda de 60 mil millones de dólares de Estados Unidos y los envíos de material antiaéreo anunciados por países como Alemania.
La ONG PEN International expresó consternación por la condena de muerte impuesta a un rapero encarcelado en Irán. El único delito de Tumay Sahil fue apoyar las protestas pacíficas contra el gobierno, subrayó PEN International. La organización exigió a Irán poner en libertad al rapero contestatario y prohibir la aplicación de la pena de muerte.
La ONG PEN Internacional expresó consternación por la condena de muerte impuesta a un rapero, como hemos escuchado, y la organización ha exigido a Irán poner en libertad a este artista.
En otra información, el rey Carlos III de Inglaterra reanuda su agenda pública tras tratamiento por cáncer, la AFP con el reportaje.
Primera aparición oficial del rey Carlos III desde su diagnóstico de cáncer en febrero. El monarca de 75 años reanudó el martes su agenda pública luego que los médicos indicaran que estaban muy animados por el avance de su tratamiento. En su primera actividad oficial, el jefe de Estado británico visitó un centro oncológico en el centro de Londres junto a su esposa, la reina Camila. La visita tiene el objetivo de alertar sobre la importancia del diagnóstico temprano del cáncer y destacar las innovaciones en la investigación. El monarca británico había suspendido en febrero sus actividades públicas cuando le detectaron un cáncer mientras recibía tratamiento por una inflamación de la próstata. Todavía no se ha revelado la naturaleza exacta de su cáncer. Un portavoz del palacio indicó que el tratamiento del rey continuará y su agenda de las próximas semanas será reducida y estará sujeta al consejo de sus médicos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, trasladó sus condolencias y solidaridad al gobierno de Kenia, al pueblo y a las familias de las víctimas de las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales durante los últimos días.
Más información. El líder de China, Xi Jinping, iniciará el domingo un viaje de 6 días a Europa, su primera visita al continente desde 2019. El periplo incluirá escalas en Francia, Serbia y Hungría, y se produce en medio de crecientes tensiones sobre el comercio con la Unión Europea y preocupaciones sobre el apoyo de Beijing a Rusia.
Y el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha negado que recibiera dinero de manera irregular. Tras declarar ante la jueza que investiga una supuesta corrupción y presuntos contratos irregulares durante el desempeño del cargo, informa la agencia francesa de prensa.
Luis Rubiales insiste en su inocencia.
He tenido constantes ataques, querellas, etcétera. Esta es otra muestra más. Pero desde luego lo que mantendré siempre, y estoy convencido que se acabará haciendo justicia, es que jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular. Jamás ha habido ninguna licitación irregular. En definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad.
Rubiales, que dimitió en septiembre pasado tras el escándalo del beso forzado a la futbolista Jenny Hermoso, es investigado por la supuesta comisión de un delito de administración desleal y otro delito de corrupción en los negocios. Entre los contratos bajo sospecha estarían los relacionados con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita, que han supuesto unos 40 millones de euros anuales para la federación, o los trabajos anuales de remodelación del Estadio de la Cartuja en Sevilla. El exdirectivo rechaza haber cobrado comisiones por el cambio de sede de la Supercopa, o que el exfutbolista Gerard Piqué las hubiera podido cobrar por medio de su empresa Cosmos, que medió en la operación. En este caso también se encuentra investigado Pedro Rocha, que la semana pasada sustituyó oficialmente a Rubiales al frente de la federación.
12:49 minutos, el mundo en un minuto.
Comenzamos en Dubái. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se alista a visitar Irán para participar en una conferencia sobre la cuestión nuclear la próxima semana y reunirse con un funcionario gubernamental, reportó hoy la agencia de noticias MER.
La Haya, la Corte Internacional de Justicia rechazó hoy una solicitud de Nicaragua para ordenar a Alemania que suspenda la ayuda militar y de otro tipo a Israel y renueve el financiamiento a la Agencia de Ayuda de la ONU en Gaza.
Islamabad. Las autoridades talibanes en Afganistán reportaron hoy un ataque nocturno contra una mezquita chií en una región occidental fronteriza con Irán, que causó la muerte de al menos 6 personas, incluido un niño.
Ciudad de México. Abraham Oseguera, hermano del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, fue liberado por orden de un juez tras ser detenido la semana pasada por tráfico de droga y armas, informó hoy la Secretaría de Seguridad Mexicana, Rosa Rodríguez. Pasamos a ciencia y tecnología. Bueno, una nueva cámara desarrollada en una universidad de Estados Unidos puede fotografiar 1 billón de fotogramas por segundo. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
El evento real ocurrió en un nanosegundo, pero la cámara tiene la capacidad de ralentizarlo a 20 segundos. Para tener una perspectiva, si una bala fuese rastreada de la misma manera moviéndose a través del mismo fluido, la película resultante duraría 3 años. La técnica utiliza pulsos cortos de luz láser que solo duran un femtosegundo, la 1000 billonésima parte de un segundo. Estos pulsos son divididos en subpulsos aún más cortos mediante varias unidades ópticas y cada uno de ellos produce una imagen en la cámara. Es imposible grabar directamente la luz, por lo que la cámara realiza millones de escaneos para recrear cada imagen. El proceso ha sido denominado femtofotografía y, según investigadores involucrados en el proyecto, no hay nada en el universo que parezca rápido para esta cámara. Según los investigadores, dicho dispositivo puede aprovecharse para estudiar mejor la fusión nuclear, la luz en sí o el movimiento de las ondas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Aquí está José Pepe Lacayo, hasta Ricardo y yo bailamos con esa presentación deportiva, ¿no?
Sí, increíble. Bueno, la gente se pregunta si LeBron James ha jugado su último partido como miembro de los Lakers de Los Ángeles.
¿Qué piensa usted?
Y yo pienso que sí, sí. Y como por no dejar en su último encuentro, da la casualidad que jugó su mejor partido de todo el año. De los partidos que jugó, porque tampoco jugaba todos los días. 30 puntos, 9 rebotes, 11 asistencias, y aún así los Lakers perdieron contra los Nuggets de Denver. Fueron eliminados 4-1, y es el segundo año consecutivo que Denver manda a los Lakers a escuelita de baloncesto, ¿okay? Porque obviamente Nikola Jokic, 25 puntos, 20 rebotes, 9 asistencias, Denver avanza a la segunda ronda. Y los Lakers, esta es la segunda vez, apenas la segunda vez en su carrera profesional, que LeBron James es eliminado en la primera ronda de los playoffs.
Ya esa camiseta no asusta, ¿no?
No, para nada. Al contrario, dice, ¡ah, mira quién está ahí! También anoche, otro equipo clasificó, sí, así es. Los Pelícanos fueron eliminados por Oklahoma City Thunder, 4-0. Oye, qué serie más aburrida, muchas barridas, 4-1. Es más, yo todavía sigo pensando que los Nuggets ganaron 4-1 porque la NBA se metió y les dijo, oye, chicos, no vayan a barrer la serie, qué aburrido que está esto. Okay. Mientras que los Celtics de Boston anoche limpiaron el piso con el Miami Heat, aquí mismo en el Casella Center, y ahora tienen la posibilidad de ganar 4-1 en su próximo partido en Boston.
Es triste perder en casa, ¿eh?
Sí, sí, y de esa manera,
sí,
por paliza.
Señor. Y con Messi en la tribuna.
Tú sabes que yo fui a caminar al perro y pasé enfrente de un lugar donde venden alitas de pollo y cerveza, y estaba todo el mundo, porque ya el partido en el segundo cuarto de hora estaba ya
resuelto.
Miami Heat, pero resuelto por 30 puntos.
Para su casa.
Y todo el mundo lamentándose, ¿para qué vine aquí a gastar plata si vamos a perder de esa manera? Y
como dice Ricardo, hasta Messi ahí miraba.
Ah, sí, así es.
Vengo otro día.
Bueno, esta noche podríamos tener ya 2 equipos avanzando a la próxima ronda. Los Knicks pueden amarrar la serie si derrotan a los 76ers de Filadelfia, así como los Pacers de Indiana contra los Bucks de Milwaukee. La serie entre Orlando Magic y los Cavaliers un día más, por lo menos. Bueno, anoche los Orioles de Baltimore blanquearon a los Yankees de Nueva York 2-0 y dos lanzadores cubanos estuvieron en medio de esa lechada. Sionel Pérez, el zurdo, con su primer aguante de la temporada, y Jenier Cano, el derecho, con su séptimo aguante de la temporada, lanzó una entrada y un tercio, un solo hit, cero carreras, cero boletos, y los Yankees ganaron 2-0. Esta noche, por Radio Martí.
Perdieron 2-0 los Yankees.
Los Yankees perdieron 2-0. Sí, por eso los Orioles vencieron a los Yankees 2-0. Esta noche, el segundo encuentro de esa serie, también por Radio Martí, comenzando a las 6:35. Cincinnati venció a los Padres de San Diego 5-2, gracias a Lodobo, que ganó su tercero del año, 7 entradas, un hit, una carrera, 2 boletos, ponchó a 11. Los Dodgers doblegaron a los Diamondbacks de Arizona y el cubano Andy Pajés, el novato cubano Andy Pajés, impulsó 3 carreras con un doblete, mientras que Shohei Ohtani tuvo 2 hits, una impulsada, una anotada, y los Dodgers no se poncharon ni una sola vez.
Este Pajés ha sido el jugador de la semana de los cubanos, ¿no?
Así mismo, qué bueno. Así mismo, y tiene 5 dobletes y fue ascendido hace solo 10 días a las Grandes Ligas. Y Seattle dejó en el campo a los Bravos de Atlanta con un jonrón en el noveno inning, justamente cuando estaban a punto de perder. Ahora sí, se van a comer las uñas porque el Real Madrid está sudando la gota fría, como dicen allá,
Pepe,
en Colombia.
¿Por qué?
Porque es el Bayern de Múnich en Alemania.
Bueno, está bien, okay. Pero el Real Madrid es el Real Madrid.
El Real Madrid es el Real Madrid, pero el Bayern de Múnich le ha ganado 11 veces al Real Madrid en la Champions League. Ha perdido 12, han empatado 3. Es el único equipo que le ha metido 39 goles al Real Madrid. El Real Madrid le ha metido 41 al Bayern de Múnich. Pero, o sea, uno dice, mira, el Real Madrid ha ganado más. Ha metido más goles, sí, pero el Bayern de Múnich es el único equipo que le ha podido hacer daño al Real Madrid 4 o 5 veces en la Champions League. Y el partido es en el Allianz Arena a las 3 p.m. Claro, todavía tienen que jugar en el Bernabéu el partido de vuelta. Pero
jala
todo
Madrid,
el mundo...
Jala Madrid.
Jala Madrid.
Claro.
Así, y mañana el Paris Saint-Germain, y podría Mbappé retirarse de una vez por todas con un trofeo que no sea la...
¿Hacia dónde
la,
va?
La Liga, al Real Madrid.
¿A la Madrid?
¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Sí, pero cuidado, se despide el Paris Saint-Germain con una Copa Europea.
Bueno,
la única del equipo.
Pero va para el Real Madrid.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Pandas. Noticias,
Radio
a la Madrid.
Y a esta hora las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Las películas más vistas en Estados Unidos esta semana son Challengers, Godzilla Kong, The New Empire, Guerra Civil, Civil War y Kung Fu Panda 4. A escala mundial, la segunda parte de Dune del cineasta canadiense Denis Villeneuve lleva $700 millones recaudados en taquilla. Es martes de documentales Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story, de 4 partes, está dirigido por Gautam Chopra. El próximo álbum de Bon Jovi, titulado Forever, saldrá a principios de junio. El primer sencillo de ese trabajo discográfico lleva por nombre Legendary. En febrero pasado, por primera vez después de una operación en las cuerdas vocales, John Bon Jovi tocó ante el público en la fiesta Music Cares Person of the Year, en la que fue nombrado Persona del Año. El documental de Bon Jovi está en el servicio de streaming Hulu. Por su parte, Netflix tiene un documental muy interesante sobre Duran Duran, una agrupación británica que llegó a la fama en los años 80 y cuya música ha perdurado en la radio. Formado por Nick Rhodes, Andy Taylor, Roger Taylor, John Taylor y Simon Levine. Duran Duran es de la época de Culture Club, Wang Chung, Human League, Pet Shop Boys, Thompson Twins, Howard Jones y Mecano. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Quédate en Madrid.
12:58, momento de repasar titulares. Presentan habeas corpus ante el silencio del gobierno cubano sobre la detención del periodista José Luis Tan Estrada.
Estados Unidos califica de indignante la condena de prisión impuesta a los manifestantes de Novitas.
En Venezuela acusan a opositores de aliarse con exfuncionarios del gobierno de Maduro en supuesta trama de corrupción.
Plan de reformas del presidente Milei enfrenta obstáculos en el Congreso argentino.
Y manifestantes toman edificio en Universidad de Estados Unidos en escalada de protestas contra la guerra en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Señoras y señores, terminamos así esta hora de información aquí en Radio Martí. La dirección técnica del señor Juan Pendaz. Muy buena la selección musical, por cierto, La producción y edición de Elena Rodríguez. Y fuimos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y José Luis Ramos, gracias.
Un gusto.
Buenas tardes.